CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, hoy Claudia Sheinbaum en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, acompañada de todo su gabinete de legal de mujeres, presentó una serie de iniciativas interesantes en apoyo a las mujeres. Vamos a ir comentándolas poco a poco. Anuncia que el famoso programa de Gera va a ser uno, nunca había dicho que iba a ser de 60 a 64 años el programa de apoyos para las mujeres. No va a ser universal, va a ser un apoyo generalizado para las mujeres indígenas y afromexicanas, pero para el resto de las mujeres va a ser nada más, y creo que está bien, tiene que tener un límite este gasto, si no va a ser cada vez imposible para las finanzas públicas. Inicia con los 63 a 64 años. También dice que va a ser obligatorio, porque son así iniciativas de ley que anunció, que haya equidad, paridad en los gabinetes, lo cual le parece, yo creo que muy bien, pero ella no lo ha cumplido hasta ahorita en el gabinete económico ampliado. El único nombramiento de la banca de desarrollo que hasta el momento ha hecho ella es la ratificación de Jorge Mendoza en Banobras, y creo que la titular de Banca Bienestar, que es mujer. Falta Bancomex, falta Bancomex guión Nacional Financiera, falta Sociedad Hipotecaria Federal, falta Banejército, que supongo que va a ser un soldado, o sea, un miembro del ejército. Dudo mucho que vayan a poner a una generala, o a una cadeta, o a una cava. ¿Cómo dicen ahora los cabos? ¿La cabo o el cabo? Hoy le dijo al ejército la comandanta, pero pues es la comandante, no la comandanta, y no es la cabo, es él, no es la cava, es la cabo, ¿no? Mismo que le digan la cava. Pero bueno, no sé qué vaya a hacer el ejército. El caso es que tampoco están las comisiones, ni la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ni la Comisión de los Hogares Seguros y Fianzas, ni CONDUCEF, ni CONSAR, ninguna, ni el IPAF. Faltan todos estos titulares, y para mantener un mayor equilibrio en su gabinete, que ahora va a ser obligatorio, pues seguramente vamos a ver por fin pues una mujer directora nacional financiera de Bancomex. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y mientras todo eso ocurre, pues estamos viendo que el tipo de cambio del peso frente al dólar pues se mantiene relativamente estable, a pesar de los conflictos geopolíticos, la tensión allá entre Irán e Israel. Hoy el tipo de cambio cierra en 19.36 unidades por dólar, se aprecia 0.26%, y por el otro lado, en el tema del petróleo, el petróleo pues está elevándose por las posibles represalias de Israel a Irán. El WTI se acercó a $74, el petróleo aumentó ante esta posibilidad de que escalen las represalias de Israel contra Irán por su reciente ataque con misiles e incluyan ataques a la industria petrolera del país. Y de esta forma el West Texas Intermediate se disparó hasta 5.5% y se acercó a los $74 por barril, después de que el presidente Joe Biden, a la pregunta de si apoyaría que Israel atacara las instalaciones petrolíferas de Irán, respondiera que lo están discutiendo. Así es de que, pues, repercusiones a nivel internacional en torno a lo que ocurre por este conflicto, tema geopolítico, y el tipo de cambio del peso frente al dólar, pues afortunadamente relativamente tranquilo. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mi querido Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. La presidenta Claudia Sheinbaum desde luego va por la semana laboral de 40 horas. gusta o no a los empresarios, sí es un tema que vuelve a poner sobre la mesa, lo pone en su mañanera Sheinbaum. Yo creo que hace bien porque pues somos el único país de la OCDE que no tiene una semana laboral de 40 horas. Hay una queja de los empresarios, dicen, bueno, pues es que se debería hacer esto, pero con una mayor productividad. Pensemos y desde luego reflexionamos en el tema de productividad. Yo creo que esa es una parte clave, pero de que va de 48 a 40 horas, va, dice que va a ser por consenso, que no va a ser un tema realmente de imposición, que quiere que sea por consenso, que quiere que sea a través del diálogo con los empresarios. Eso tranquiliza mucho, porque lo más seguro es que hacia adelante, hacia dónde va la presidenta, pues a que sea gradual. Por ejemplo, lo que se ha hecho en las opciones de Chile y de Colombia es que una reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas gradualmente. En Chile, por ejemplo, se va quitando una hora cada año, de tal manera que a los 8 años, bueno, pues vas a terminar con esta semana de 40 horas. No la querían los empresarios, decían que ya con el aumento al salario mínimo era suficiente. Incluso vimos a la CATEM, la coordinadora de trabajadores también rechazarla, decía Pedro Aces que no era necesaria, que realmente los jóvenes lo que quieren es trabajar más. Sin embargo, hoy Ricardo Monreal pues hace suya la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum y dice que hasta puede ser un regalo navideño, que el caso es que sí va a haber desde luego una nueva iniciativa al respecto y que esto se va a tratar antes de que termine este mismo año.
Para regalitos de Monreal, ¿no? La reforma judicial, el regalito para López Obrador antes de que se fuera. Y ahora la reforma para reducir de 48 a 40 horas. Lo que dijo Claudia Sheinbaum en sus 100 compromisos, en sus 100 promesas, es que iba a ir de la mano del sector privado, una que va de la mano del sector privado y que va en forma gradual. No sabemos si de 48, 46, 47 el primer año. Esto yo creo que el sector privado pues sí van a tener que negociar y yo creo que van a tener que aclimatarse, por decir no usar otra palabra, el sector privado y aceptarlo porque sí va, y más vale que sea efectivamente, como ya dijo, de la mano del sector privado coordinado con ellos. La iniciativa de la ley Silla, que ya esa se aprobó y va al Senado, y va a entrar en vigor yo creo que muy pronto, que es una iniciativa con la que tuvo 476 votos a favor o algo así, y hasta la mayoría de los partidos de oposición votaron, creo que los que no fueron los que no fueron ayer a la Cámara de Diputados, pero no había realmente oposición a esta iniciativa. Nos platicaba Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano, que se sentaron con el sector privado, que el sector privado les pidió que fueran le dieran un plazo de 6 meses para que entre en vigor, para que adapte las condiciones, compre las sillas con respaldo, etcétera, etcétera, pero se negoció con el sector privado. Yo creo que lo mismo va a pasar con la semana de 40 horas, no va a ser el golpe. Bueno, eso es lo que yo creo, así como me dijo el clave de la mañana, ¿no, verdad? Pero yo creo que va a ser de gradual y que va a empezar hasta el año que entra y a lo mejor también con un periodo, como dice el sector privado, así como la ley Silla, que les van a dar 6 meses, yo también creo que gradual y no de golpe. O sea, no que empiece en enero, ¿no?
Fíjate que no te lo dijo a ti en desayuno, tampoco a mí, Mari Carmen, pero sí lo dijo y lo ha venido diciendo que se va a llevar adelante de manera gradual. Y creo que esa es la palabra clave en algunas de las iniciativas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que va a buscar que estas iniciativas se vayan llevando adelante de forma consensuada y de manera gradual, lo cual se agradece. Y por otra parte, lo que resultó inesperado totalmente fue esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. El Pleno del Máximo Tribunal del país tomó esta decisión con 8 votos a favor y 3 en contra. La Suprema Corte acepta dar trámite a una serie de solicitudes de jueces federales y va a revisar si es constitucional la reforma del Poder Judicial, independientemente de que ya fue promulgada, independientemente de que en consecuencia ya está en vigor. Bueno, pues esta es la circunstancia que hoy de manera inesperada se está registrando. Es una circunstancia en donde pues prácticamente nadie esperaba que fuera a ocurrir, pero bueno, pues es un hecho. La Suprema Corte pretende someter la reforma judicial a control constitucional, como dicen en la jerga de los expertos en materia jurídica, que significa pues verificar si se apega a la constitución política o no. Y esto independientemente, insisto, de que ya está promulgada, ya está en vigor esta reforma. Y bueno, pues vamos a ver qué sale de ahí.
Pues ahí la Suprema Corte de Justicia, ahí tuvo un debate legal que lo hizo la misma Corte, donde si se valía o no, que es una reforma en efecto, pues ya aprobada por el legislativo, pero dicen que en esta naturaleza que va en contra de la propia Constitución, entonces, bueno, pues a eso la llaman. Lenia Batres, la ministra, estamos muy, muy apegada a la 4T, dijo que esto era un golpe de Estado. Yo creo que no. Desde luego no es un golpe de Estado, es una defensa legal que hace la Suprema Corte, porque al fin y al cabo lo que está en la Suprema Corte es realmente defender a la letra lo que dice la Constitución. Vaya, cualquier ley frente a la Constitución es lo que defiende, y esta pues es lo que va a defender la Suprema Corte. Así que esto desde luego va a despertar muchas suspicacias.
Y además es apenas analizarla, no es que ya esté diciendo que no va, pero sí se abre la posibilidad de que no costille un revés. También ya el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, despotricó contra los ministros de la Suprema Corte, pues fue una votación. Sí. 8-3.
Y la Corte además emitió un comunicado en donde dice que al recibir este trámite de solicitud no prejuzga el fondo del asunto, así es de que pues todavía no hay nada para nadie, simple y sencillamente se está dando este trámite al control constitucional con el propósito de que la Corte pues está buscando llevar adelante su tarea para ver si se cumple o no con la Constitución, con esta reforma judicial.
Pues sí, así está, pero por lo pronto sí está muy molestos Morenos con esta decisión, que apenas es una revisión, ¿eh?
Apenas es una revisión.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Óscar El Cueto. Él es el presidente de Canadian Pacific Kansas City. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas noches.
¿Qué tal, María Carmen? ¿Cómo están? Buenas noches, Marco.
Hola, Óscar.
Oye, Óscar, pues, tú que tanto sabes de ferrocarriles, ¿qué opinas de este programa de Claudia Sheinbaum? Creo que el primero que va a arrancar y que anuncia, no sé si mañana o pasado, sería el México-Pachuca. A ver, cuéntanos, son muchos trenes, es mucha inversión, quiere que el tren vaya a saga de carga de pasajeros, pero no es tan fácil, ¿no? Cuéntanos.
Gracias, María Carmen. Saludo también a Pepe.
Hola, ¿cómo estás, Óscar?
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Fíjate que lo había comentado ella durante el proceso de campaña y habló de pues estos 3.000 kilómetros de vías. Creo que es un proyecto ambicioso. Sin duda, tocaría yo el tema del Tren Maya, donde pues habla también de convertirlo en carga, de utilizar esa infraestructura ferroviaria para el movimiento de carga. Creo que es una forma de disminuir pues lo que serían los costos para operar el Tren Maya en pasajeros. Creo que la carga se podría solventar un poco del costo, creo que es una buena idea. Y la parte de construir pues las rutas ferroviarias que recordarán, mencionó como el México-Laredo, el México-Pachuca, el México-Querétaro y el México-Guadalajara, utilizando lo que es el derecho de vía existente de los ferrocarriles actuales, son proyectos sin duda ambiciosos, pero creo que una de las partes importantes es tener precisamente el derecho de vía, y en este caso utilizar el derecho de vía existente, pues sin duda coadyuvará a hacer un proyecto más fácil. El México-Pachuca, que mencionabas, Mari Carmen, creo que es una continuación del que hoy se está ya construyendo al aeropuerto Felipe Ángeles, y que sería una continuación de esa vía hacia la zona de Pachuca. Creo que son proyectos sin duda interesantes, necesarios para el país. Yo veo mucha factibilidad en los tramos cortos, digamos, en los trenes que les llamaría yo de cercanías, como operan en Europa, que pues sería un México Querétaro, un México Pachuca, tal vez un México Puebla e inclusive pues el México Toluca, que hoy está pronto, digamos, a ser terminado, ¿no?
Óscar Del Cueto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Otra vez, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, muy bien. Óscar, pues la verdad es que este tipo de anuncios son pues anuncios que abren muchas expectativas, porque sin duda alguna el tratar de llevar adelante proyectos de infraestructura de esta naturaleza implica una inversión muy importante, y la inversión pues genera empleos y pues tiene un impacto económico interesante. por un lado, pero por el otro, son anuncios que se están registrando en un momento en el que el gobierno mexicano, la administración pública, tiene un elevado nivel de déficit fiscal y va a realizar un ajuste fiscal en este su primer año de gobierno. ¿Cómo crees que pudieran llevarse adelante estos proyectos? ¿Ya se ha hablado de algún esquema de participación de la iniciativa privada? Van a necesitar muchos recursos y estos recursos podrían provenir de la iniciativa privada.
Sí, coincido en el tema de la creación de empleos. Creo que es uno de los objetivos de la presidenta, en el sentido de crear empleos, una fuente de empleos en la construcción, sin duda. Y lo dijo también durante la campaña cuando estuvo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de desarrollar proyectos que no solamente desarrollen el país, como los ferrocarriles, sino también, bueno, creen empleo. Y sin duda, uno de los objetivos en los dos que ha mencionado, uno es la parte de ferrocarriles, la otra parte de vivienda, pues van a crear empleos. Sí se necesitan muchos recursos. No es claro todavía en este momento cómo sería la participación de la iniciativa privada, pero sin duda, bueno, pues los recursos más importantes tendrán que provenir de la administración federal. Creo que hay pues planes de poder hacer una coparticipación en beneficio, digamos, de la comunidad privada y pública, obviamente, pero no se conoce hoy, al menos no de mi parte, cómo sería ese esquema participativo en la parte de inversión. Creo que hay un avance importante, digamos, en la parte de tierra, donde hoy las concesiones tienen esos derechos de vía que mencionaba yo, pero sí habría que entender un poco la parte de la participación económica tanto de la iniciativa privada como del gobierno federal.
Así es, estamos platicando con Oscar del Cueto, presidente de Canadian Pacific Kansas City, una de las principales líneas ferroviarias de carga del país. De saludos, José. ¿Y usted, Oscar, cómo estás?
Bien, Pepe, un gusto saludarte.
Igualmente, el gusto es mío. Oye, Oscar, ustedes tienen esta línea de carga muy exitosa, lo han hecho bien, lo han hecho prácticamente de bloque norteamericano, llega hasta Canadá, pasa por Estados Unidos y llega a Canadá, perfectamente se liga en este tema logístico. Y han hecho también el estudio para carga y para pasajeros de México-Querétaro. ¿Les interesaría a ustedes, son de carga ustedes, pero les interesaría participar en algo de pasajeros o se van a quedar en carga?
Mira, nuestro parte fuerte, digamos, es la carga y como lo mencionó también la presidenta, estos 100 puntos que mencionaba, 100 compromisos, pues es incrementar el volumen en la carga. Nosotros estamos interesados en esa parte también de poder subir más carga al ferrocarril. Creo que es la opción más viable en el término de movimiento de carga, sobre todo la carga pesada. Hablamos de menor contaminación cuando se mueve carga por ferrocarril, que elimina un número importante de trailers cada vez que movemos un ferrocarril que utiliza nuestra infraestructura. Y tenemos la experiencia en el caso de Estados Unidos y de Canadá de mover pasajeros. Nosotros hacemos el abastre de trenes de pasajeros tanto en Estados Unidos como en Canadá. De hecho, Canadian Pacific y Kansas City recibieron un reconocimiento por ser los más puntuales en el movimiento de pasajeros en Estados Unidos. Y bueno, pues estaríamos interesados en ver el esquema de cómo sería esta participación. Sin duda, nuestro core business es la parte de carga, pero estaríamos también pues interesados en ver el tema de pasajeros una vez entendiendo el esquema que el gobierno plantee. Pero sin duda, algo que puede traer beneficios al país, estaríamos interesados en revisarlo.
Bueno, no está fácil. En el caso del México-Querétaro, ustedes hicieron una evaluación y era, no me acuerdo, el costo muy caro. Aunque sean los mismos derechos de vía o el paso de vía del tren de pasajeros que el de carga, pues se tienen que hacer terminales especiales para subir pasajeros. El otro día nos platicabas que no es tan fácil como que ahora vamos a poner un cachito de tren de carga y otro cachito de tren de pasajeros, corren a velocidades diferentes. A ver, cuéntanos un poco todo esto que era un obstáculo en el México-Querétaro.
Sí, recordarás, Carmen, que lo mencionamos cuando el principio en la administración anterior era utilizar la misma infraestructura. Cuando arrancamos el estudio, pues el estudio estaba enfocado precisamente en utilizar lo que es la infraestructura hoy de carga para pasajeros, lo que lo sacaba de una competitividad clara y el secretario de Comunicaciones en su momento, él decía, bueno, pues hay que competir con el camión y ofrecer un servicio más rápido, lo que lleva precisamente al estudio a terminar enfocados en una vía independiente, una vía exclusiva que fuera para pasajeros en el México-Querétaro, con velocidades competitivas, no solamente contra el camión, sino también contra el mismo avión y con un servicio que fuera con cierto número de frecuencias que pudieran ofrecer este servicio. El estudio terminó en ese sentido, el estudio de manera muy elevada, digamos a 10.000 pies de altura, pues habla de ese movimiento de pasajeros en cuatro corridas en cada sentido, con una vía independiente, utilizando en algunos tramos infraestructura actual, pero también cambiando el trazo de algunos tramos de los que hoy tenemos, que son, digamos, para carga, no utilizables para pasajeros, y mejorar en ese sentido. Pero hay tramos en donde se alcanzaban inclusive 180 o 200 kilómetros por hora, que obviamente haciendo mejoras en túneles, en puentes, pudiera utilizarse lo que son los derechos de vía actuales, ¿no?
Claro, y bueno, de acuerdo con lo que ustedes llevan hasta ahora, ¿hay viabilidad de llevar adelante esta parte de los pasajeros como es la intención del actual gobierno, que está muy comprometido con llevar adelante esa propuesta de que el tren de pasajeros sea una realidad en distintas regiones y en distintos niveles?
Yo creo que la viabilidad sí existe en algunos tramos, en algunas corridas, y utilizo el estudio que nosotros hicimos del México-Querétaro, que finalmente pues da la viabilidad de poder hacerlo. Yo creo que la inversión determinará el tiempo de construcción, obviamente, y la infraestructura, pues la inversión que requiera, pues otra vez volver a ver a un esquema si será federal a nivel inversión con la participación privada o toda una inversión federal como ocurrió en el caso del Tren Maya, que hay que recordar fue un proyecto de gran envergadura que hoy tendrá que terminar la presidenta, pero que el México-Querétaro sí tiene su viabilidad en el movimiento de pasajeros, sobre todo en horas pico. Nosotros en el análisis que hacíamos, el movimiento en la mañana y en la tarde pudiera tener un incremento en la demanda, y obviamente pues durante el arranque de la semana, los lunes y los fines de semana.
Sí, Oscar, rápidamente, me imagino que esto se va a licitar para los trenes, ¿no? Por ejemplo, en el Tren Maya fue Alstom el productor en Ciudad Sahagún, pero me imagino que esto se podría licitar. ¿Cuáles serían lo mejor? Me imagino eléctricos.
Mira, en el caso del análisis que hicimos nosotros dentro del estudio, nuestra propuesta era diésel eléctricos. ¿Por qué eléctricos? No, por el tema de la catenaria, porque el estudio, cuando arrancamos, utilizaba la misma infraestructura, y la misma infraestructura para nosotros, por la altura que tenemos, los dobles TIVA o los carros que manejan vehículos, tienen una altura que no permitía tener la catenaria. Si ya hablamos de una vía independiente, de una vía exclusiva para pasajeros, puede ser un movimiento de trenes eléctricos combinados, inclusive diésel eléctricos, pero pudiera ser en su momento puro eléctrico.
Pues muchísimas gracias, sacar a la guillotina, Oscar Cueto, muchísimas gracias.
Oscar, gracias.
Un abrazo,
Oscar.
A los tres, gracias. Un abrazo, y buenas noches.
Gracias.
Bye, bye.
Finanzas. El Banco Central debe de mantener su política monetaria.
Negocios.
Fue la primera mañanera que hace Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional.
Economía.
Las remesas, sin lugar a dudas, subieron 9.3%.
Y la información que quieres conocer del sector.
27º aniversario de Fórmula Financiera.
Abriendo la conversación.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Omar Taboada, él es director de análisis e inversiones de Citibanamex. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, con el gusto siempre de saludarlos, Marco, Pepe, igual, muy buenas noches.
Hola, Omar. Gracias. Oye, Omar, pues desde luego yo creo que obligado a iniciar con el tipo de cambio, 16.38 creo que está el dólar interbancario, sí es una apreciación, perdón, 19.38 sí es una apreciación importante porque estaba en 19.80, llegó a estar el lunes, al principio, todavía el lunes y el martes, cuando ya toma posesión, claro, al principio empieza a estar muy elevado, y después empieza como que a bajar, hoy es una, creo que de las tres divisas más apreciadas frente al dólar. Cuéntanos, ¿qué tantos factores Sheinbaum, qué está pasando aquí?
Bueno, mira, yo creo que la verdad es que la, ¿no?, la sobrereacción que vimos las últimas semanas, en el, sobre todo en los mercados y en el tipo de cambio muy particularmente, se ha estado moderando. Creo que vale la pena recordar que los mercados siempre se adelantan, ¿no? Entonces estaban descontando, pues a lo mejor, mucha más negatividad hacia adelante, y creo que, pues, con el tiempo las variables, digamos que vuelven a su nivel o se empiezan a estabilizar. La verdad es que está en el rango que nosotros lo veíamos para fin de año, 19 medios, 19 altos, y yo creo que esta va a ser el nuevo, pues, banda de fluctuación en el tipo de cambio. Yo creo que el piso va a estar por aquí, 19 bajos, y a lo mejor 19 altos, que es lo que traemos para cierre de año, ¿no? Ahí no hay que olvidar que, pues, es la variable más volátil, y si tuviéramos una semana otra vez complicada, pues por las elecciones de Estados Unidos o por el tema del conflicto este de Medio Oriente o algo que no le guste al mercado, alguna digamos declaración o algo que no le guste, pues ya sabemos que reacciona muy rápido el tipo de cambio, pero creo que está regresando a su media, que es la que vamos a estar viendo hacia adelante.
Omar Taboada, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Con el gusto de saludarte, Marco.
Igualmente, Omar. Cuéntanos, lo que se está registrando, pues tiene factores externos, también tiene factores internos, pero parece que lo que está predominando en esta circunstancia, en la transición del sexenal, lo que está predominando es más el contexto internacional sobre lo que está ocurriendo internamente. Pero tú cuéntanos, Omar, ¿qué es lo que crees que está pesando más en el ánimo de los inversionistas?
Totalmente de acuerdo, Marco. Mira, yo creo que ahorita estamos, como dices, terminando el tema de la transición. Yo creo que ahorita estamos en el periodo de esperar y ver, ¿no? Let's wait and see. Creo que todo el mercado está esperando, pues, ver el nuevo paquete económico para 2025, que estará en noviembre. El nuevo gobierno, pues, ya anunció que van a ser muy prudentes, que se va a mantener la autonomía del Banco de México. Trataron de enviar un mensaje tranquilizador a los mercados. Entonces yo creo que, como bien comentas, ahorita pues está pesando mucho más la parte externa, ¿no? Todo este tema del conflicto en Medio Oriente, ya viste cómo se ha incrementado el precio del petróleo los últimos 8 días, el tema este de la incertidumbre de la economía americana. Entonces sí, definitivamente es más un tema exterior que local, ¿no? Seguimos esperando la baja en las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en México hacia adelante, pero creo que sí, ahorita es más un tema exógeno lo que está haciendo esta volatilidad en el mercado.
Sí, desde luego estamos platicando con Omar Taboada, director de análisis e inversiones de Citibanamex. Te saluda José Justo. Omar, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte igual, Pepe.
Igualmente. Oye, cuéntanos un poco, hemos hablado mucho de tipo de cambio porque se ha apreciado, la verdad es que se ha sido llamativo que el dólar está mejor, el peso mexicano en esta semana, desde que llegó Sheinbaum o no, pero sí hay temas ahí interesantes. Pero no hemos platicado mucho de la bolsa. ¿Cómo estás viendo la bolsa? ¿Es momento de invertir en bolsa? ¿Se está adelantando o no? Parecería que sigue muy, muy por debajo de su valor potencial.
Así es, mira, puntualmente la bolsa mexicana está barata, es un activo que está barato, pero creo que hacia adelante va a haber mucha cautela, sobre todo por el tema de la desaceleración que está teniendo la economía mexicana. Entonces la economía mexicana ha venido desacelerándose y se va a seguir desacelerando hacia adelante los próximos trimestres, y como tú sabes, pues lo que se paga en la bolsa pues son las utilidades, ¿no?, y los estimados hacia adelante. Entonces creo que ahorita va a haber mucha prudencia, sobre todo con los reportes que vamos a estar recibiendo en el mes de octubre. Ahí generalmente lo que hacemos los analistas pues es modificar precios, objetivo, ver hacia adelante cómo van a estar las utilidades de las empresas. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, la verdad es que es de los mercados que más ha caído en el acumulado del año. Nos hemos desfasado totalmente del alza que ha tenido el mercado en Estados Unidos. Los mercados en Estados Unidos, septiembre, en máximos históricos, ¿no? Y aquí la bolsa, pues la verdad es que con un desempeño bastante, bastante pobre. Creo que hay mucho valor. Creo que las empresas están cotizando a descuento respecto de sí mismas. Igual la bolsa está casi 2 desviaciones abajo estándar. 2 desviaciones estándar, perdón, por abajo de su precio utilidad. Entonces es un activo que está muy barato. Pero, como te comentaba, sin embargo, creo que ahorita hay mucha cautela, sobre todo por el tema de la desaceleración que vamos a ver hacia adelante en la economía mexicana. Nosotros, Citibanamex, traemos un estimado de crecimiento abajo del 1% para 2025. Digamos que cuando ves la encuesta todavía está arriba del 1, nosotros estamos incluso esperando crecimiento por abajo del 1% para el 2025.
Pero no recesión, o sea, no están hablando. No. Porque hay algunos que anticipan que 2025 podría ser una recesión. Y esto es independientemente del paquete presupuestario que presente el secretario de Hacienda el 15 de noviembre.
Sí, no, la verdad es que nosotros no vemos una recesión, Mari Carmen, sí vemos una desaceleración. Lo que pasa es que la desaceleración, recordar que el año pasado crecimos a tasas arriba del 3, este año vamos a crecer cerca del 1.5 y el próximo año no vamos a crecer ni el 1. Entonces sí hay una desaceleración marcada de la economía mexicana, sin todavía estar pensando en una recesión para 2025, pero sí vamos a ver pues a un gobierno que va a estar cuidando las finanzas, ¿no? Que ya nos dijeron, mucho más disciplinado, y pues precisamente va a haber menos gasto por parte del gobierno para el próximo año.
Claro. Omar Taboada, precisamente en este tema que estás abordando al final de tu comentario, ¿qué expectativas tienen respecto del plan que podría estar presentando el gobierno mexicano en este paquete económico para reducir el déficit fiscal, el ajuste fiscal que se están comprometiendo a realizar, y de qué manera va a impactar al crecimiento económico que de por sí vemos tiene una tendencia decreciente?
Pues sí, mira, la verdad es que no ha habido como mucho detalle, ¿no? Lo que todos esperamos pues es regresar al tema de la disciplina fiscal, y eso implica un menor gasto. Entonces creo que vamos a tener un inicio de arranque, una nueva administración, pues que va a tratar de regresar sobre todo a cuidar el nivel del déficit y el nivel del endeudamiento, que es en el que han hecho mucho énfasis las calificadoras. Nosotros pensamos que la economía mexicana va a mantener el grado de inversión, o sea, no estamos en el caso extremo de que hay analistas que piensan que podría llegarse a perder. Nosotros no lo vemos así, creemos que se va a mantener el grado de inversión, pero sí, precisamente como van a ser mucho más cautelosos, pues vamos a ver menos gasto por parte del gobierno, y también pues creo que la iniciativa privada seguramente irá también moderando el nivel de gasto, el nivel de inversión hacia adelante. Lo que hará pues que la economía, como comentaba yo, pues continúe desacelerándose, y bueno, pues la ayuda será del lado de las tasas de interés, ¿no? Por eso vamos a seguir viendo una baja sostenida en las tasas de interés, que ayude un poco a aligerar esta caída o esta desaceleración de la economía. Pensamos que las tasas van a cerrar en 10% para este año, e incluso para diciembre del próximo año estamos esperando tasas de interés en México más cercanas al 8%.
Fíjate, ya sería mucho más baja la tasa de interés. Oye, Omar, hablando de este tema de desaceleración, frenarla va a ser muy complicado porque viene un año donde tiene que entrar el ajuste en el presupuesto que ya nos comentabas. Es un año donde hay una desaceleración también de la economía de Estados Unidos. Vaya, es un año 2025 complicado. Sí, con buena perspectiva por el nuevo gobierno, pero complicado.
Es correcto. Mira, sobre todo las grandes inversiones, ¿no? Que fue lo que pasó mucho en este año, cuando son años políticos se frena, ¿no? Y como ustedes saben, pues el principal inversionista extranjero en México es Estados Unidos, y creo que también hasta que no haya, pues no se defina quién gana la presidencia, cómo quedan las cosas, creo que eso también podría estar de alguna manera deteniendo un poco el tema de la inversión extranjera, a pesar de todo este tema del nearshoring, a pesar de todo el tema que México sigue ganando participación del mercado americano, que somos ya el principal socio comercial, pues creo que esos son, digamos, en el corto plazo, medidas que van a estar de alguna manera frenadas o detenidas, ¿no?
Oye, si gana Trump, nos queda nada más un minutito, ¿sí sería más complicado que con Harris?
Pues mira, la verdad es que yo lo que sí creo, independientemente de cualquiera de los dos que gane, Estados Unidos va a seguir con la guerra comercial con China, y eso nos va a seguir beneficiando, ¿no? Los modos son diferentes totalmente, ¿no? Pero yo creo que para nosotros como destino de inversión, como economía, el tema de China con Estados Unidos va a continuar creciendo, y eso pues México lo tendría que estar aprovechando para los próximos años.
Pues ojalá que sí. Omar Taboada, director de análisis e inversiones de Citi Banamex. Muchas gracias por la entrevista, Omar.
Un abrazo, que la pasen bien.
Gracias, hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea Francisco Burgoa. Él es desde luego especialista en tema, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. Francisco, muy buenas noches por tomarnos la llamada antes y gracias.
Al contrario, Mari Carmen, Marco, Pepe, qué gusto saludarnos.
Hola, Francisco, buenas noches.
Oye, no sé, yo creo que aquí los tres padecemos de lo mismo, pero yo no entiendo nada de leyes. Explícanos qué fue, cuál es la importancia, están furiosos en Morena, de lo que pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia, 8 votos a favor, 3 en contra. Los ministros aceptan revisar, me parece que es un recurso, pero no es que ya vayan a darle marcha atrás a la reforma judicial. Si nos platicas esto, por favor.
Bueno, para empezar, todo lo que vuela a constitucionalidad y a legalidad no les gusta a Morena. Eso ha sido la constante desde el sexenio pasado y el recién sexenio que está comenzando. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque cada que la Corte ha dictado una resolución apegada a la constitucionalidad, la descalifican políticamente y además con una serie de adjetivos que inclusive hoy durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara, que de hecho él fue propuesto por el presidente López Obrador en la terna que ratificó el Senado en el sexenio pasado, él hizo recordó que hace 10 años Ricardo Monreal, Ernestina Godoy y Adán Augusto también impugnaron una reforma constitucional por cuestiones de vicios en el proceso legislativo. Entonces dijo que en aquel momento nadie dijo que ellos eran unos golpistas. Y ahora resulta que ahora sí les dicen que la Corte es una golpista cuando nosotros o quien estamos de este lado defendiendo la independencia judicial, defendiendo la Constitución, creemos que son ellos los golpistas, incluyendo... ¿Qué fue lo que comentó hoy el presidente del Senado, Fernández Noroña, cuando dijo que la reforma constitucional va porque va, quiera o no quiera la Corte, y va a haber elección en el año 2025? Y esto me parece desafortunado porque al final, ¿qué es lo que están haciendo? Están descalificando desde la política a un poder, como cuando hoy también comentabas, Mari Carmen, lo que está haciendo la Corte solamente es admitiendo a trámite esta consulta.
Exacto.
Que jueces y magistrados le presentan, es lo que está haciendo.
Exactamente.
No está resolviendo,
Francisco,
el fondo del asunto.
¿Cómo estás, Francisco Burgoa? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, quiero saludarte.
Igualmente, te interrumpo ahí porque efectivamente, independientemente de las declaraciones, de las descalificaciones políticas, etcétera, etcétera, me gustaría que le comentaras a la audiencia de Fórmula Financiera qué alcance tiene este proceso que hoy admite la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. La propia Corte señaló de manera específica que no prejuzga el fondo del asunto, pero tú nos puedes explicar de qué va y qué alcance tiene este trámite de solicitud del control constitucional.
Qué bueno que lo preguntas, Marco, porque efectivamente hay que hacer énfasis que lo que hoy resolvió la Corte es solamente admitir a trámite esta consulta. No está prejuzgando ni juzgando sobre el fondo del asunto. Es decir, en este momento el debate no es si la Corte va a declarar la invalidez de esta reforma constitucional. Porque antes de llegar a ese tema, primero la Corte tiene que entrar al estudio de esta consulta para saber si el tema de la independencia judicial, el tema de los derechos humanos, el tema de la defensa del poder judicial desde la Constitución, ¿cuál es la postura que la Suprema Corte tendría en ese planteamiento? Es decir, el camino para que la Corte llegue a declarar la invalidez aún todavía falta. Lo que está haciendo ahorita, indudablemente, a mí me parece una muy buena noticia que la Corte se asuma como un auténtico tribunal constitucional y quiera entrarle a la admisión de una consulta, pero que en este momento, insisto, no está entrándole al fondo del asunto, pero que es una muy buena noticia, indudablemente lo es, porque estamos viviendo un momento histórico que, de hecho, mañana se cumplen 200 años de que tenemos la primera constitución del México independiente, en donde se crea el Senado de la República, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y la Corte. Lejos de que estemos hablando de una corte a sus 200 años fuerte, estamos viendo todos los embates desde el oficialismo. y esta es la parte que me parece muy importante, esta postura de la Corte, que va a dar esa posibilidad de que se empiece a analizar y veremos qué es lo que pasa, al menos con este asunto, con independencia de las demandas de amparo que están en camino y también de las acciones de inconstitucionalidad que van a presentar partidos políticos.
Estamos platicando con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. Te saluda José Yuste. Francisco, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, qué gusto saludarte.
Qué gusto.
A todos, por supuesto.
Claro. No, desde luego. Oye, Francisco, ahí escuchándote, desde luego, hemos visto pues la parte fundamental de la Suprema Corte es revisar que las demás leyes vayan a tono con la Constitución, vayan al pie de la letra con la Constitución, eso es. Pero si no habíamos visto un caso de estos, o si habíamos visto algo parecido. Porque, y esto va junto con la misma pregunta, ¿hay una crisis constitucional en este momento en México?
Yo considero que sí, y precisamente es a partir de todas estas descalificaciones políticas que provienen desde el oficialismo, que hemos visto con las suspensiones provisionales y definitivas que dentro de juicios de amparo que se han presentado, le han pedido al oficialismo, al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a los congresos locales, al INE y al Consejo de la Judicatura, que no vayan a implementar esta reforma constitucional. Y todas esas autoridades, con excepción del Consejo de la Judicatura, que es lo que han dicho, seguimos y seguimos. Es decir, si hay una crisis constitucional, que indudablemente está aumentando esta crisis, no sabemos hasta dónde va a llegar, porque simplemente les dejo esta inquietud a ustedes, este americano en marco Pepe y a la audiencia de Radio Fórmula. ¿Qué pasaría si el día de mañana la Corte declara la invalidez de la reforma constitucional? ¿Qué, cuál sería la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los legisladores de Morena? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacerle caso a esa declaratoria de invalidez de la Corte o simplemente la van a ignorar? Ignorar una decisión de esta magnitud sería prácticamente un golpe de estado técnico hacia el Poder Judicial, hacia la Suprema Corte, que entonces, ¿para qué queremos ya a la Corte? Entonces, ya que quede solamente la voluntad de la presidenta Sheinbaum y de el oficialismo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Se pretende un poco con la elección de los ministros, las ministras, los, no, es lo que se pretende un poco. Ellos dicen que es muy democrático, pero además ni siquiera hay recursos para el INE. Si presentan amparos ante el INE para que el INE no pueda seguir adelante, y no les importa. Ya hoy dijo también el presidente del Senado que va adelante esto, que haga lo que haga la Suprema Corte. El 25 de junio, en junio de 2025, se eligen a los ministros de la Suprema Corte, diga lo que digan los ministros espurios, que les llama, no sé cómo les llama, pero los 8 que hoy fallaron en contra.
Es que eso es muy grave, la postura que están asumiendo. Inclusive lo mejor que puede hacer el Instituto Nacional Electoral es decir, ¿saben qué? Vamos a acatar esa suspensión y hasta que el Congreso no emita toda la legislación secundaria para poder implementar esta reforma y nos den recursos, no vamos a poder hacer nada. Yo creo que lo mejor que le podría hacer el INE, pero aún así el INE pues parece que sigue el mismo camino que el oficialismo de estar desacatando, y un desacato que saben que como tienen el poder no les va a pasar nada, porque obviamente no vamos a llegar ni al supuesto de que se enjuicien políticamente los legisladores de Morena ni se vayan a autodesaforar en un eventual caso de que estén cometiendo el delito de desacato. Es decir, se saben con el poder que les da tener las instituciones, y eso les da tener una impunidad frente a todo eso que estamos viviendo. Por eso es que para mí sí estamos viviendo en una crisis constitucional, pero que todavía pues no hemos visto, yo creo que lo peor.
Claro, estamos platicando con Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista. Francisco, tú como experto en la materia, ¿qué escenarios prevés en términos de tiempos? ¿Cuáles son los tiempos que correrán a partir de hoy que acepta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, que nos decías hace un momento, va a revisar, va a analizar los amparos interpuestos, pero también las acciones de inconstitucionalidad que se presenten?
Incluyendo controversias constitucionales que llegan a presentar municipios en todo el país. Es decir, quien va a tener la última palabra para decir va a ser obviamente la Corte. ¿Cuáles son los tiempos? Pues los tiempos tienen que ser lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el 30 de noviembre próximo se termina su cargo el ministro Luis María Aguilar Morales. Es decir, este bloque que hoy conocemos de 8 minutos va a quedar en 7 a partir del 1 de diciembre. Y por eso es que sí urgiría que el Pleno de la Suprema Corte se pronuncie cuanto antes, porque solamente así se tendrá la postura definitiva por parte de nuestro Tribunal Constitucional, eso con independencia de lo que vaya a ser el oficialismo ante una eventual decisión de una declaratoria de invalidez por parte de la Corte, porque de que hay elementos de forma y de fondo para que se pueda declarar la invalidez, indudablemente yo estoy seguro y convencido de que sí los hay.
Pues nos das muy buena brújula para todo esto. Hay una crisis constitucional, ya nos decías, Francisco Burgó, abogado constitucionalista. Estaremos atentos a ver cuál es la opinión de la Corte, y ya nos dijiste pues el lapso que tiene para hacerlo. Muchas gracias, Francisco.
Gracias.
Gracias.
Al contrario, fuerte abrazo para ustedes y para su audiencia.
Vamos, fuerte abrazo. Vamos en corte, pero está complicado.
Un poquito.
No se vaya.
Finanzas. El Banco Central debe de mantener su política monetaria.
Negocios.
Fue la primera mañanera que hace Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional.
Economía.
Las remesas, sin lugar a dudas, subieron 9.3%.
Y la información que quieres conocer del sector.
27º aniversario de Fórmula Financiera.
Abriendo la conversación. Fórmula Financiera.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mary Carmen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, yo voy a iniciar con el tema de las mujeres, sé que hay otros temas importantes, pero ese tema a mí me, pues creo que siempre lo voy a estar fomentando. Hoy Claudia Sheinbaum se da en su conferencia su mañanera, la mañanera del pueblo, así o más cursa el nombre, pero así le puso, Mañanera del Pueblo. Entonces, ahí da a conocer, a rodeada de, que tampoco la habíamos visto, solo las mujeres, solo el gabinete de Claudia es totalmente equitativo, es legal. Tiene mitad mujeres y mitad hombres. De hecho, creó 2 secretarías de Estado, la de la mujer con Citlali Hernández y la de Ciencias y Tecnología e Información para que hubiera exactamente equidad. Porque como defensa de Marina necesariamente iban a estar por hombres, pues la equidad. Y hoy lanza una serie de iniciativas, bueno, la anuncia que va a dar, entre ellas que haya equidad total, obligatoria, paridad total en los gabinetes, en la administración pública. Ojo, ella todavía no lo tiene en el gabinete económico, En el gabinete económico faltan varios nombramientos, no quiere decir que no lo vaya a hacer. Entonces yo creo que vamos a ver directoras de banca de desarrollo que faltan y presidentas de las comisiones de bancaria, de Conducef, del ahorro del retiro, del IPAF, tendrá que haber mujeres ahí activas. Y también esta iniciativa de la Ley Olimpia, que es todo para frenar la violencia digital, me parece que son iniciativas interesantes. Hay una con la que no estoy muy de acuerdo, que es obligar a la agresora que se salga de la casa cuando hay un conflicto con una mujer. Muchas mujeres, por eso era importante que haya albergues, tienen que salir huyendo de su casa con todos sus hijos, porque el agresor las persigue a donde están. Entonces, si la mujer se queda en la casa donde el marido se la pone como santo Cristo, pues y aunque carga al marido de la casa, la posibilidad que un día regrese, la persiga entrando, saliendo y le dé otro moquetón, es muy grande. Entonces, creo que sí, los refugios de mujeres cumplen una labor, pero bueno, en general me parece muy bien esta iniciativa. Las iniciativas son varios temas que anunció hoy. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, en torno al tema de los ferrocarriles que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, van a desarrollarse, a construirse a lo largo de esta administración. Hace un momento en estos micrófonos, Oscar del Cueto, el presidente de Canadian Pacific Kansas City, nos comentó que pues lo ve de manera positiva en términos de que hay posibilidad de que se realicen en distintas regiones del país. Lo importante será contar con los derechos de vía, en lo que todavía no hay certeza, al menos él personalmente nos dijo que no tenía información, es cómo va a ser el esquema de participación de la iniciativa privada en este tema. No lo ha planteado el gobierno mexicano, al menos en lo que a él corresponde en la información respecto de este tema, no lo conoce. Lo que sí está consciente es que se van a requerir de muchos recursos para llevar adelante estas inversiones en la construcción de los trenes que se están planteando, sobre todo por tratarse de trenes que buscan tener el servicio de pasajeros y que necesariamente tendrían que llevar una vialidad confinada, diferente a la del transporte de carga. Kansas City Southern Pacific es una empresa especializada en carga y nos decía que en términos generales a él, desde el punto de vista de la empresa que conduce, lo más importante es incrementar la transportación de carga, porque con ella pues se hace más viable la logística en nuestro país, elimina pues en un buen porcentaje la necesidad de hacer transportación vía trailers y pues en ese sentido sería pues mucho más lógico llevar adelante una mayor capacidad de transportación de carga en nuestro país. Eso fue lo que nos comentó hace unos momentos aquí en estos micrófonos Oscar del Cueto, presidente de Canadian Pacific Kansas City. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, y mañana precisamente da el banderazo la presidenta Sheinbaum, da el banderazo para el tren de México-Pachuca, lo explicaba precisamente Oscar del Cueto. Nos explicaba Oscar que pues seguramente van a utilizar lo que hay de a la IFA, de Buenavista a la IFA, y de la IFA se podría seguir precisamente a Pachuca, utilizando los derechos de vía que existen. Y en efecto, nos decía que ellos, incluso en Kansas City, bueno, lo que es ya hoy Canadian Pacific Kansas City, pues sí estarían interesados en participar en algunos de estos trenes de pasajeros. No solo son cargas, son de pasajeros. Interesante lo que nos dijo Oscar del Cueto. Por otro lado, bueno, pues la presidenta Sheinbaum va derecho con el tema de semana laboral de 40 horas, a pesar de la restricción que habían dicho los empresarios que esto mejor no lo veían, a pesar de que la CATEM, Pedro Aces, nos había comentado que pues los jóvenes sí quieren trabajar más horas en México. Para Claudia Sheinbaum, bueno, pues desde luego ve el entorno internacional es que somos el único país de la OCDE que no tiene esta semana laboral, que seguimos teniendo 48 horas de semana laboral, es decir, que trabajamos 6 días en México, 6 días laborables, que en la OIT también somos ya de los muy contados países que realmente no tenemos esta semana laboral de 40 horas, que dentro de América Latina ya Colombia y Chile se adelantaron con estos temas, ya también somos de los pocos países que no estamos ni siquiera en América Latina. Con esto, bueno, pues Sheinbaum dijo hoy que lo va a hacer vía consenso, con los empresarios, que no va a ser una imposición, que lo va a hacer platicado, negociado con los empresarios, para que sea gradual. Le van a tener el tema gradual. En Chile, por ejemplo, ha sido a través de disminuir una hora cada año, de tal manera que al final de 8 años sean 40 horas la semana laboral, que esto sería así. Y pues Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que había dicho que esto ya no iba, pues hoy dice que no, que sí va, que siempre sí va, y que va a ser, pues quizá puede ser un regalo, el regalo navideño para la presidenta.
La buena Monreal, casi como dice una cosa, dice la otra y no le pasa nada, ¿no? Sí. Muy al estilo Cachirulo. Ah, no, era Cachirulo, era el Chavo del Ocho. Oye, pero bueno, hoy terminó en Estados Unidos una huelga en los puertos que tenía muy preocupada a la que iba a pasar en la economía, porque pues estaba frenando todos los puertos en Estados Unidos y la carga, la descarga, y si hubo problemas con el COVID, imagínense todo parado por una huelga. Pues se llegó a un acuerdo, van a renegociarse el contrato colectivo de aquí a enero, pero mientras se consiguieron un incremento salarial a los trabajadores de 61.5%. Así de fuerte, o sea, tomamos en cuenta que en Estados Unidos la inflación ahorita es del 3% y consiguen este incremento salarial, además, te insisto, la renegociación del contrato colectivo, pues con este, yo creo que inusitado incremento que yo no recuerdo en ningún lugar en Estados Unidos, ¿qué implicación va a tener o no en la inflación? ahí vamos a ver cómo se va a repercutir y en otras negociaciones contractuales. Por lo pronto ahí está y habrá que seguir de cerca, porque esto sí puede tener un impacto en el T-MEC, en México, qué va a pasar con Donald Trump y las elecciones en Estados Unidos. Por lo pronto era un factor que estaba haciendo mucho ruido en la campaña de Kamala Harris, porque ellos son el gobierno, finalmente Biden y Kamala, y finalmente se llega a este acuerdo para suspender la huelga de 3 días.
Pues sí, la verdad es que este es un tema bien importante y bien interesante, Mari Carmen. Yo tampoco había visto un incremento salarial de esa naturaleza, pero tampoco había visto que una huelga en puertos de Estados Unidos tendría un impacto tan importante, con pérdidas multimillonarias en dólares por la cancelación de actividades, por la interrupción de las actividades, y pues tampoco había visto que un evento como este pues obviamente tendría repercusiones en el comercio con México. Afortunadamente ya se terminó el conflicto, llegan a este nivel de incremento salarial. Bueno, y por otra parte, hace unos momentos platicamos aquí con Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista, en torno a esta decisión inesperada que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Es una reforma que ya se promulgó y que ya está en vigor, pero que sigue siendo impugnada vía amparo y por acciones inconstitucionales que serán revisadas ahora por este proceso que lleva adelante la Corte de Control Constitucional. Nos explicaba Francisco Burgoa que es muy temprano para anticipar y adelantar vísperas en torno a lo que va a ocurrir. Apenas se va a llevar adelante un proceso de estudio, de análisis, y ya se verá con el tiempo qué es lo que ocurre. Sin embargo, el propio especialista nos dice que desde su punto de vista sí hay elementos como para que la Corte, al final de todo el proceso, pudiera declararla inconstitucional.
Pues vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ataque israelí en Líbano. 28 trabajadores de la salud han muerto en las últimas 24 horas, dice la Organización Mundial de la Salud.
Eluniversal.com.mx.
Bloqueo a tren acumula 700 millones de pérdidas. Concamín. Piden a autoridades intervenir para liberar tramo.
Milenio.com.
BBVA. Digitalización en SAT y aduanas insuficientes.
Elfinanciero.com.mx.
Última bala contra reforma judicial. Suprema Corte abre la puerta a analizar controversia constitucional.
Excelsior.com.mx.
Reiteran Fuerzas Armadas lealtad a Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Presidente de Sabadell afirma que BBVA ha empeorado su oferta tras aplicar ajustes al canje de acciones.
Ford.com.mx.
Reducción del déficit fiscal, principal reto económico de Sheinbaum. BBVA México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a la línea Alejandro Malagón, el expresidente de la Concamín. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marcarme, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a tu público. Buenas noches.
Oye, Alejandro, pues varios temas a tocar contigo. Uno era que ahorita acabamos de comentar la huelga en los puertos de Estados Unidos, que afortunadamente se llegó a un acuerdo con un alza salarial del 61.5%, pero el impacto que estaba teniendo, tú hiciste hoy declaraciones al respecto, incluso ya empezaba a reflejarse en México, porque estuvieron 3 días parados todos los puertos, todos los contenedores, todas las actividades portuarias de Estados Unidos, que son muchísimas. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor.
Fíjate que es algo pues muy, muy violento cuando algo se pone de esta manera, porque imagínate, cuando esta gente decidió parar, primero fueron muy listos y empezaron a llenar algunos canales, los minoristas anticiparon productos para no verse estancados y bueno, de alguna manera pudieron salir. Pero cada día que esto sucede de un paro, se magnifica. En 7 días que llevaban que se tiene de paro, no, tú te tardas un mes en el caso de ellos, un mes en poderlo restablecer. Y entonces ese mes, cuando tú te restableces y se detiene la cadena de suministro que nos debe de llegar a nosotros, nos afecta, porque nosotros entonces nos viene lo que se llama el trasbordo. Entonces el barco llega, lo dejas de cuenta en el muelle, ahí se queda hasta que llegue otro barco que lo trasborde para poderlo ingresar. Y entonces esto te hace que te suban los costos logísticos, entonces tu dinámica de almacén pues se te incrementa y las capacidades se te empiezan a ver afectadas. Entonces eso sí continuaba, aunque estamos muy bien preparados en los puertos planeados como Altavira, Lázaro Cárdenas, estamos preparados, no deja de hacerte un ruido el tema del transbordo. Esto que ya tiene una solución y que mañana deberán de restablecer el trabajo, fue únicamente los puertos que están en el lado del este. No eran más de 14 puertos. Esto lo hacen a nivel nacional y entonces sí hace una crisis tremenda.
Es cierto. Alejandro Malagón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Marco, buenas noches.
Alejandro, lo que nos dices es cierto, sin embargo se trata de que por primera vez se registra una huelga en 50 años allá en los puertos del este de Estados Unidos, y yo te preguntaría, ¿cuál ha sido la afectación en términos económicos, si tienes alguna cifra nominal del daño que provocó esta huelga, esta interrupción de actividades de los puertos en Estados Unidos, a México específicamente, a las actividades de importación y exportación de México?
Mira, en el caso de ellos, los economistas platican que tuvieron pérdidas de 4.5 billones de dólares diarios, pero que dicen ellos que a largo plazo se puede recuperar. Estás hablando de 4 mil millones de dólares que tuvieron de pérdidas en este tiempo de la huelga que tuvieron. Es una cantidad impresionante. A nosotros no nos alcanza todavía a tocar, Marco, porque fueron apenas iban a empezar las afectaciones de que se alentaran las capacidades, pero no llegamos hasta ahí todavía. Estábamos nosotros preparados inclusive para el transbordo, preparados con la logística que tenemos una eficiencia muy importante nosotros en los puertos, que eso nos ayuda a caminar y a poderlo solucionar. No nos llega todavía un daño, es un daño más de ellos. Ellos les va a provocar un tema económico, tendrán que ver cómo lo van a resarcir, pero no nos alcanzó todavía a tocar a nosotros.
Qué bueno, qué bueno.
Cada día que pasaba, Marcos, sí era importante porque estábamos en el límite.
Alejandro, saludos. José Yuste, ¿cómo estás, Alejandro?
Pepe. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches. Oye, ya qué bueno que nos explicas este tema. Y al parecer sí era un poco equiparar la costa este con la costa oeste, el pago que se da a los estibadores, en fin, a esos sindicatos. Quedaría, tengo entendido, en $63 la hora, que sí es algo fuerte. Pero entonces tú dices que en este caso, Alejandro, no nos afectaría a México, no tendría un tema complicado de costos laborales para México. Es un tema de la costa este, ni siquiera en Estados Unidos, ¿verdad? Ni siquiera la costa oeste.
Sí, pero sí, Pepe, una cosa. Si esto se hubiera continuado, si esto no llega a un arreglo mañana y esto continúa, entonces sí empezamos con esto que te platico, que es la dinámica del manejo del puerto. Y entonces se te incrementan los almacenes, el costo logístico te pega y el transbordo. No llegamos todavía ahí, pero si esto continuaba, estábamos a punto de que eso no sucediera.
Pues qué bueno que se aclaró que era la costa este. Yo había creído que eran todos los puertos de Estados Unidos, que bueno que no, de todas maneras son muy importantes. Pero otro tema, Alex, con el que queríamos platicar contigo, era por este cierre de la vía del tren de Puebla a Veracruz en el kilómetro 122. Creo que también hoy tú hiciste declaraciones al respecto. No sé si ya se levantó, lleva 9 días. ¿De qué se trata? ¿Hay pérdidas? Creo que tú ya mandaste pues una petición a Rosa Isela, la nueva secretaria de Seguridad. Cuéntanos.
Fíjate que primero que nada es un paro que lleva 9 días, que lleva un costo de 800 millones de pesos. Es un paro que sucede con unos pobladores que son ahí de Puente Colorado, en Chapulco, Puebla. Son pobladores que están alrededor, muy sencillo, un grupillo pequeño, arrancan y se bloquean la vía. Es una vía federal, es ilegal lo que están haciendo. Ellos tienen claro que pueden manifestarse, pero no de una manera de esta forma, y menos en una manera. Entonces, esto nos trajo afectaciones importantes porque afecta el tema químico. Tú sabes que de Veracruz vienen principalmente productos químicos para potabilizar el agua en la Ciudad de México. Eso se detuvo. Pues 9 días no tuvimos el cloro necesario para potabilizar, y eso hace una afectación importante para la Ciudad de México. Tienes problemas del grano, viene a granel grandes cantidades de grano que no se han echado a perder, pero que no llegaron y que te rompe el tema logístico, bebidas, conservas, viene cemento, viene acero, autos, y otras cosas como seres menores o los electrodomésticos, ropa, zapatos. Por eso el costo, cuando tú lo mides versus cuando tuvimos el paro del carretero en Puebla, los costos eran mucho más altos porque hubo mucha merma de producto, desperdicio, farmacéuticos, y aquí en este caso lo que viene y que son ingredientes y otro tipo de cosas no se echaron a perder. Entonces, por eso no es el número es potencialmente más pequeño, aunque es mucho dinero, es que cuando estaba el paro carretero. Entonces, nosotros hicimos desde ayer, como bien lo dices, Mari Carmen, una solicitud de apoyo a Rosa Isela, a Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y la Infraestructura, y sí te digo que inmediatamente empezamos a notar reacciones. Mañana ya hablé con el presidente Oscar del Puente, el presidente de la Cámara Ferroviaria, y me informa que ya mañana hay una reunión entre los reguladores del transporte ferroviario con Ferromex, que es el Grupo México. Es una reunión que se llevará a cabo mañana en la mañana. Ya la reguladora pues es un ente que reporta a la Secretaría de Comunicación y Transporte. Ya va a participar gente del gobierno, ya van a participar también gente del Ferrocarril del Istmo. Entonces yo creo que mañana esperaría ya estarte mandando un chat diciéndote entre la 1 y las 2 de la tarde, ojalá esto quedara feliz.
Pues sí, ojalá que sí, Alejandro. Yo quisiera en un par de minutitos que nos platicaras acerca de la política industrial del actual gobierno. Parece que va a haber restricciones a importaciones asiáticas que perjudican a sectores industriales importantes en México.
Mira, tú sabes que la sobrecapacidad de que sucede en China y todas los subsidios que se les dan, pues todo el producto que hay en China se está yendo a diferentes partes del mundo y a nosotros también nos pega y nos afecta. Entonces tenemos que yo creo que en esto habría que y se están revisando cuáles son esos aranceles para evitar que venga producto con el dumping. Pues ya ves que lo acabamos de ver en el tema del calzado. Pudimos hace 2 días ya tener una reunión con la Cámara del Calzado y ya se está buscando un piso parejo para que evitar ese antidumping que estaba viniendo del calzado chino. Entonces sí va a haber cosas de este tipo, Pepe, Marco, que nos están afectando en que pongamos arancel, pero yo creo que es cosa de un poco de tiempo, nos va a favorecer el que exista un piso parejo, que podamos detener ese tema ilegal, porque te llegan cosas sí. De China que te pagan el arancel que quieras, pero si te lo ponen en 15 o 20 centavos de dólar, pues ¿cuál?
No, pues entra desde luego muy barato. Alejandro Malagón, presidente de la Concamín, muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Como siempre, Alejandro. Un gusto platicar con ustedes.
Gracias. Fue nuestro gusto. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
27º aniversario en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fernanda García. Ella es directora de Sociedad Incluyente del INCO, el Instituto Mexicano de Competitividad. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches. Qué gusto estar aquí.
Oye, gracias. Hoy presentaron ustedes, así que calientito salió hoy en la tarde, un estudio sobre el impacto que va a tener estos programas sociales para mujeres. Hoy Claudia Sheinbaum anunció que se amplía ya de 60 a 64 años para mujeres indígenas y afroamericanas, o bueno, de origen afromexicano, a todas, y de 63 a 64 va a ser gradual, hasta ir bajando cada año a 60 años, pero todo esto tiene un costo, porque esta sí va a ser una pensión universal a de mujeres. Cuéntanos.
Claro que sí, justo hicimos los cálculos desde el INCO de... Primero, ¿cuántas mujeres estamos hablando? Y precisamente en el primer año la presidenta anunció que va a haber dos grupos etarios. Primero, mujeres de 63 y 64 años y por otro lado, todas las mujeres indígenas y afromexicanas que tengan entre 60 y 64 años. Y bueno, sacamos esta proporción de la población y estamos hablando de alrededor de 1.2 millones de mujeres para el próximo año. Eso es durante 2025. Y el salto viene en 2026, donde ya la pensión va a abarcar a todas las mujeres sin independencia de su origen entre 60 y 64 años, y estamos hablando de casi 3 millones de mujeres, y ya aumentará de manera gradual pues el crecimiento poblacional para terminar el sexenio con alrededor de 3.3 millones de mujeres. Y si estos cálculos, que son estimaciones al final que hace el Consejo Nacional de Población, si esos cálculos son correctos, pues vamos a tener un crecimiento de la población y por lo tanto año con año va a costar más. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en otorgar 3,000 pesos bimestrales a estas mujeres, y lo que calculamos desde el IMCO es que en el primer año va a costar alrededor de 22.1 mil millones de pesos y de ahí va a incrementar exponencialmente, en el 2026, precisamente por lo que les platicaba, porque van a empezar solo con una parte de la población y ya en 2026 se va a atender a todo el grupo poblacional. Y esto estamos hablando de que a final del sexenio podría estar costando 69.5 mil millones de pesos.
Fernanda García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Fernanda, pues un incremento impresionante el que se daría de, ¿qué será? El segundo año de gobierno al último año del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fernanda, ¿se conoce, se sabe de dónde van a provenir estos recursos? Se ha dicho que el gobierno los estaría pagando, pero ¿hay alguna partida especial? ¿Crees que se considere en el paquete económico? ¿Cómo crees que sea?
Pues tendríamos que, o lo que esperaríamos es que se presente en el presupuesto de 2025, que pues todavía no sabemos mucho por dónde va, pero tendría que estar en la partida de los programas sociales, que precisamente es una de las preocupaciones que hay, porque estamos en un contexto donde pues la población sigue envejeciendo, en un contexto donde los programas sociales se quieren poner en la Constitución, y pues esto solamente va a ir apretando las finanzas públicas del país.
Sí, desde luego, Fernanda, te saluda José Yuste.
Oye, ya nos decías los costos que saldría esta pues nueva beca, o no beca, pero sí más bien el apoyo para mujeres de 60 a 64 años. Ya nos decías esto. Ahora, ahí está viendo, ya ve lo que dijo la presidenta, es tiempo de mujeres, está viendo apoyos. Hoy sale toda una serie de iniciativas para recortar las brechas, entre ellas la brecha salarial. La brecha salarial, tú que estudias estos temas, la brecha salarial es compleja porque la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue ahí, a pesar de que hemos tenido las leyes donde te dice que son parejos, pero sigue la brecha salarial ahí.
Así es, y precisamente lo que ella anunció hoy en la mañana era garantizar la igualdad salarial desde la Constitución. Y aquí hay que cuestionar qué es lo que ya tenemos en el país, y esto ya está establecido en la Ley Federal del Trabajo, y aún así persiste la brecha salarial en el país. Es alrededor de 15%, esto quiere decir que por cada 100 pesos que percibe un hombre, las mujeres en promedio ganan 85, y dependiendo del tipo de corte que hagamos, esto puede aumentar hasta 35%, y esto teniendo una legislación que dice que hombres y mujeres deben ganar lo mismo por realizar el mismo trabajo. Entonces, pues yo no sé si subirlo a la Constitución vaya a resolver el problema, o más bien necesitamos otro tipo de mecanismos que atiendan esto de manera más tangible en la realidad del mercado laboral.
Bueno, pues sí, porque además no es tan fácil tampoco tener la paridad de que tiene la equidad obligatoria en todos los gabinetes, en toda la administración pública, que va a empezar a despedir a casi ningún lado hay, y va a empezar a despedir a hombres para contratar mujeres. Imagino que esto va a ser gradual en los próximos gobiernos. Ella misma, le decíamos ahorita al aire, Claudia Sheinbaum, le faltan muchos nombramientos para lograr equidad en el gabinete económico, por ejemplo, todavía no los hacen, o que sé que no lo va a hacer, pero no está, ella está iniciando, y es más fácil cuando inicia tener la equidad que a gabinetes que ya están formados.
Yo creo que acabas de mencionar algo clave, Mari Carmen, que es el tema de que va a ser de manera gradual. Yo lo que me imagino, porque todavía no vemos los documentos, tendremos que esperar en estas próximas semanas que se presenten las iniciativas de manera formal en el Senado, pero lo que puedo pensar que pasaría es que se haga algo similar a cuando se implementó la reforma a paridad en todo en 2019, que busca garantizar la paridad de género en la administración pública federal. Y esto se hizo conforme pues fueron eligiéndose los cargos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y la otra, también en esa reforma hay un tema también en materia electoral, y se hizo la reforma en 2019 y, digamos, los años siguientes que hubo elección se empezó a implementar. Entonces, me imagino que algo así pasaría, porque lo que busca es extender esa paridad a los gabinetes estatales y también a los puestos municipales. Entonces, pues sin duda es algo complejo que creo que se irá haciendo año con año.
Claro, Fernanda García, déjame regresar un poquito otra vez al mismo tema de los apoyos a las personas, mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Qué propone el IMCO frente a una realidad que existe en México y que necesita obligadamente llevar adelante una reforma fiscal para poder incrementar los ingresos que tiene frente a estos compromisos crecientes que está adoptando el gobierno?
Sin duda, primero promover la responsabilidad presupuestaria, ¿no? Justamente, como comentaba, vamos a ver que la población va a seguir envejeciendo, se va a incrementar año con año el grupo poblacional, y pues esto en el largo plazo pues tendremos que ver qué tan viable y qué tan sostenible es en materia fiscal. Entonces, eso por una parte, analizar las finanzas públicas de este programa con responsabilidad. Y lo otro, me parece, es que esta es una solución paliativa para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la vejez, ¿no? Sabemos que las mujeres llegan a esta edad con una mayor vulnerabilidad económica que los hombres, que se deriva de las condiciones laborales y las cargas de cuidado que ellas tuvieron a lo largo de su vida productiva. Entonces, llegan a esta edad con menor acceso a pensión contributiva, ¿no? La que vas dando mes a mes de manera tripartita, y además las que sí llegan a cumplir las semanas de cotización, pues tienden a recibir montos inferiores a los hombres, que pues de nuevo podemos hablar de la brecha salarial. Entonces, pues sí llegan estas mujeres a esta edad, en esta situación, y darles esta pensión no contributiva va a ayudar a solventar eso, pero más bien atender el tema de raíz, que eso es impulsar la participación económica de las mujeres y mejorar sus condiciones desde que ingresan al mercado laboral.
Desde luego, pues Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernanda.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches, fíjate qué importante es lo que nos dice Fernanda, que en efecto, ya en la Constitución viene obviamente que debes de pagar igual a hombres y mujeres, pero en la realidad no se lleva adelante. ¿Cómo hacer eso? Porque por más que le metas leyes, en la realidad no se lleva adelante, ¿no?
Y ahí lo ves en la hora de las pensiones, por eso las pensiones para mujeres y no para hombres, la de 60-64. Oye, y hoy también hay declaraciones interesantes de Gerardo Esquivel, el que fuera subgobernador del Banco de México, defendiendo a los órganos autónomos. Dice que no son un capricho, que dan credibilidad, tiene toda la razón. Lo buscamos a ver si podíamos entrevistar al aire, no quiso, bueno, que no podía, esperamos que mañana o pasado vamos a seguir insistiendo.
Un abrazo, porque, Gerardo, y qué bueno.
Porque sí se mata muy bien esta defensa de los órganos autónomos.
Hoy la COFESE multó, la Comisión Federal de Competencia Económica multó muy fuertemente con 220 millones de pesos a 12 empresas de impermeabilizantes y además a 5 de sus directivos los
inhabilitó
por 5 años para no estar en el sector. Vaya, para que vean que sí funciona la COFESE.
¿Eh? Sí, pero pues a ver si le hacen caso. Vamos a un corte y no se vaya.
Estás escuchando Fórmula Financiera,
27º aniversario.
Esto es Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 1.01%. Se ubica en 51.674.54 unidades. Índice Viva baja 0.98%. Se ubicó en 1.061.43 unidades. Dow Jones baja 0.44%, ubicándose en 42.196.52 unidades. Nasdaq baja 0.04% para ubicarse en 17.918.43 unidades. Petróleo Brent sube 5.03%, quedando en $77.62 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.18% para quedar en $73.84 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $68.54 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.85 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.36 unidades. Euro termina la jornada en 21.92 a la venta y Centenario en 66.400 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Hay un tema que no hemos tocado, es lo que está pasando en Argentina. Javier Milei, su presidente, que pues, digo, le decían el loco, imagínense, ¿no? Hoy disolvió la imprenta de billetes en Argentina, anuncia la reestructuración de la Casa de Moneda Argentina, dice que el problema de las hiperinflaciones en Argentina, entre otras cosas, era que se imprimía billetes, se acabó, que él está dolarizando la economía. Es una apuesta muy arriesgada la que está haciendo Milei en Argentina, pero ya se cierra la Compañía de Valores Sudamericanos, así se llamaba, que era la que imprimía, monopolizó la fabricación de billetes y la impresión de documentos bajo el control de la Casa de la Moneda. Se acabó, ni un peso argentino más.
Bueno, pues son medidas muy drásticas, muy severas, pero al final de cuentas yo creo que tiene razón y yo creo que es importante que se haga este tipo de decisiones en la medida en que durante mucho tiempo Argentina ha vivido pues en la ficción. Le han mentido a la comunidad internacional respecto de lo que vive internamente en materia económica, en materia financiera. Se ha peleado incluso con los organismos financieros internacionales, y este gobierno es un gobierno muy controvertido, pero que ha llegado con pues intenciones de llevar adelante todo lo que sea necesario para pues lograr la estabilización de la economía argentina. Y ahora que está tomando esta decisión de disolver la empresa estatal dedicada a la impresión de billetes, pues obviamente está buscando combatir, abatir, pues todo lo que lleva al incremento desmesurado de la inflación. Vamos a ver si le resulta.
A ver, el problema con Argentina yo creo que no es la casa de moneda, sinceramente, ¿no? Esta es una política totalmente monetarista, de que eliminas ya el crear más papel moneda y se elimina la inflación. La inflación ha seguido ahí porque la verdad es que gastan de más y han seguido gastando de más. Milei está del otro lado de del péndulo y ahora está reduciendo al máximo el Estado. Dice que no va a gastar con esto, pero yo creo que esa no es la medida correcta. La medida correcta es obviamente sentar a todos, ¿no? Decir, oigan, ¿saben qué? Una suerte como de pacto, como lo que ha habido en México. No subamos de tanto a la inflación, creo que es una de las partes. ¿Cómo vamos a ir en contra de los costos con mayor productividad? ¿Dónde nos hace falta? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? ¿Dónde hace falta quizá abrir un poco la economía? ¿Dónde hace falta cerrarla? En fin, algo que no sea como todo lo que hace Milei, que lo hace para la fotografía, lo hace solamente para el espectáculo, lo hace para esto. Esto yo sinceramente lo veo como una verdadera locura.
Además, otra todo, más. Puro dólares, o sea, es verdaderamente sí. Muy, show, ¿no? Muy arriesgado lo que está haciendo, pero ya que no impriman billetes, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pagar la gente? ¿Con quién va a pagar? O sea, ¿todo en dólares? O tal, ¿le va a pagar? ¿Todo va a dolarizarlo?
A ver, si dolarizas realmente, ¿tú vas a ya tener una economía fuerte? Pues no. La economía fuerte sigue siendo Estados Unidos. Tú simplemente vas a no tener tu moneda. Vas a haber cedido totalmente las funciones de tu moneda. ¿Y qué va a pasar con Argentina? Que bueno, pues tienen que meterse en serio a hacer programas productivos, lo que no han hecho en años, ¿no?
Sí, aquí finalmente, como tú bien recuerdas, se bajó en 1987-88 la inflación, hiperinflación, por los niveles de inflación más altos, porque se iniciaron los pactos. Los pactos en los que se sentaba todo el sector privado, todos los organismos sindicales, todo el CTM, toda la de Hernández Juárez, que ahí sigue en Teléfonos de México, acabó la inflación y él sigue ahí. Pero y se logró hacer estos pactos y todo se vendía, que sea precio pacto. Llegabas a un restaurante y había el menú pacto. El periódico decía precio pacto, todo decía precio pacto, pero así se fue frenando la inflación. A mí sí me parece un error lo que está haciendo Argentina. También El Salvador con Bukele y todas, pasar todas sus inversiones, y no sé si todas, creo que no fueron todas finalmente, a criptomonedas, ¿no? A Bitcoin, las reservas del Banco de
Salvador. Sí, es una ficción monetarista y realmente no te lleva a mayor productividad. Y ahí, por ejemplo, de Milei, que desaparezca prácticamente el gobierno, ¿y qué? Si sigue el empresariado, sigue aumentando costos, o los sindicatos siguen aumentando el tema laboral, pues obviamente la inflación no se va a frenar.
Pues vamos a ver, porque hasta donde entiendo, también está haciendo lo necesario para reducir los gastos del gobierno, sí. Que como bien dices, Pepe, creo que era el origen de toda esta inflación en los gobiernos previos, en donde gastaban más de lo que se tenía, y como siempre ocurre con los gobiernos populistas, utilizaban pues las casas de moneda como caja chica, y pues ya no tenemos dinero, pues impriman más billete. Y en este caso, lo que está haciendo Milei es que después de un proceso en el que se está abatiendo la inflación y que lo ha logrado del 25.5% en el final del 2023 al 4.2% en agosto pasado, pues entendería yo que está haciendo, además de esta decisión de cerrar la casa de moneda, otras medidas que van acordes con la intención de darle, pues como dice, el último jalón para abatir el proceso inflacionario en Argentina, el cual ha estado como un torbellino que va y viene, y más que se vaya y se viene, más que va en crecimiento todo el tiempo.
Bueno, y el que hoy metió un comunicado dándole la bienvenida a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República fue el embajador de México, de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Dice que se promete a colaborar con Sheinbaum. Yo no estoy muy seguro cuánto podrá él como embajador. Sheinbaum no ha dicho nada sobre la pausa, ¿verdad? Con España se sigue peleando por las declaraciones de verdad insolentes y nefastas de este dirigente de Vox, que la insultó a Claudia Sheinbaum, que no tiene ni abuelita ni progenitor este cuate, porque ya que no hagan tan grande este pleito. Pero Claudia Sheinbaum, en el caso de Estados Unidos y Canadá, creo que esto de la pausa, no, que no, es, no era con el gobierno, sino con la embajada, no creo que no se ha pronunciado al respecto. Pero Ken Salazar dijo que ve el futuro con esperanza renovada. Pues que no la vea mucho, porque si gana Trump lo van a correr, pero el 20, luego, no el 20 de enero, ni será el 19, 20 de enero, inicia el nuevo gobierno de Estados Unidos, y yo creo que el embajador se va.
Y qué bueno que lo comentas, Mari Carmen, porque lo que dijo el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco,
un tipejo,
es de verdad deleznable, es de verdad de alguien muy ignorante, que desde luego es Alejandro Nolasco, el vocero de Vox en las Cortes de Aragón, y dijo de Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y un absoluto ignorante. El ignorante es él, de verdad.
Y Claudia es una científica, tiene un doctorado, sí, o sea, es una mujer muy capaz.
Más allá de que yo no soy a favor de este tema de que nos pida perdón España, yo no soy a favor, no soy a favor con eso, con Sheinbaum, pero desde luego esta declaración de Alejandro Nolasco es la peor que yo he visto, es de verdad pues como se comportan los de Vox, la ultraderecha, que son así un patán, y fíjate cómo se refiere, y mucho menos vamos a pedir perdón por hacer las cosas bien frente a tribus como los incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Pues no me digas que la de ellos también era, ¿no? La española,
De verdad es no tener por una, idea a ese nada, sí, ¿no? Hay que exigirle una disculpa.
Siempre hay que exigirle una disculpa.
Y aplicarle una pausa.
Dos pausas por toda la vida. Sí.
Oye, ya que estamos en el tema de España, también interesante que se está poniendo la... Esta es una compra hostil que quiere hacer el BBVA de Sabadell. Insiste. Y ahora el presidente Sabadell todavía se enoja de que la oferta ya no es mejor, sino peor. Pues si no la han aceptado, pues no la acepten, ¿no? Pero aquí está en contra del gobierno, está en contra de la Comisión de Competencia, de la Autoridad de Competencia de España, y el BBVA sigue insistiendo en comprar Sabadell.
Pues sí, sigue insistiendo, y la verdad es que todavía no hay nada para nadie. Es una oferta hostil que ha venido haciendo el BBVA, una oferta no solicitada, una oferta que no ofrece más que intercambio de acciones, cuando Sabadell pues está teniendo un desarrollo muy interesante, con un empuje muy positivo, y pues obviamente dijeron, no nos conviene. De cualquier forma, está obligado por ley a llevar adelante el análisis de la propuesta, están en el proceso, es un análisis largo, y en la medida en que al final de cuentas el BBVA extienda o ponga sobre la mesa la propuesta, pues Sabadell tendrá que analizarla en conjunto con sus accionistas, y serán los accionistas los que al final de cuentas decidan. Mira, qué hacer.
Para una oferta hostil, lo que tendrá que hacer el BBVA es poner muchísimo más dinero para que le convenga a Sabadell, ¿no?
Poner dinero de entrada, porque no solamente pone intercambio de acciones.
Está quejando de que empeoró la oferta.
O una oferta hostil es cuando tienes participación accionaria, pero puedes ir más.
Ya, pero bueno, nos vamos.
Mari Carmen Cortés, Pepe, muy buenas noches. Marco Mares,
gracias.
Marco
Mari Carmen, Pepe y usted, buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, y el staff ya se abrió: Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Real, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedan conforme las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, que sigue en Acapulco, a ver si mañana lo enlazamos, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.